RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready, set, go.
Go.
Just like you're listening to In Billionaire.
Discover, practice, and learn. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time?
What about all the water that will ever be is right now by National Geographic. So hey people, hey everybody, we're back again. Hey John, hey Camilo, how you doing?
Hi Pablo, hi Camilo, how are you? It's a pleasure for us to stay today with our listeners in Inville on Air.
Greetings, my dear people. I'm very glad to be here again with you, sharing a lot of useful and interesting information, and of course, learning a little bit.
Sure, and today's topic has to do with something that is happening in Bogota or even in Colombia. So let's start. So guys, as we told you before, today we're going to have a pretty interesting program. And before starting with this, I want to ask you people, you two, Jonah and Camilo, what happened at Lilac today?
Well, Pablo, pues en un día como hoy pasan muchas cosas. Por ejemplo, en 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay alcanzan la cima del Monte Everest, quienes fueron los primeros en alcanzar la cumbre.
Sí, aunque yo no sé, tengo una confusión allí porque dicen que el Monte Chimborazo es más alto que el Everest, según por el nivel del, no sé cuál es la diferenciación ahí. El Everest es alto en cierta medida desde un punto en la Tierra,
desde el nivel ground, cero seguramente,
algo así.
Pero el siempre otro debe ser, arranca debajo del, como las cordilleras, por ejemplo.
Exactly. Right.
I don't know. Todo eso puede ser relativo. Y pues digo relativo porque justamente también en un día como hoy, pero por allá en 1919, se confirma o empieza el señor Einstein a desarrollar y a consolidar lo que sería su teoría de la relatividad. Una vaina que uno usualmente utiliza muy mal, porque uno dice que todo es relativo y sí, es la alusión a esto, pero no, la relatividad es un poco más compleja. No me voy a poner yo a explicarla realmente, pero les voy a dejar un dato chévere para quienes estén interesados en por lo menos tener un acercamiento claro a lo que es la teoría de la relatividad. Y es un libro que se llama La historia alternativa del siglo XX, del señor John Hicks, que explica muy chévere el asunto de la teoría de la relatividad, pero contextualizada con todos los fenómenos sociales y culturales que estaban aconteciendo a inicios del siglo XX. Es muy chévere el libro, muy bacano.
y son de los libros que me gusta leer, los históricos, chévere.
Y es sumamente fluida la lectura, y lo que digo, o sea, le relacionan con cuestiones incluso que pasaban en el cine, en el arte, porque todos estos elementos se cohesionaban de una forma muy particular, es decir, tratando de dar a entender que incluso las teorías, las grandes teorías científicas, respondían a unas condiciones socioculturales y a la realidad que era el del momento. O sea, muy muy interesante el libro, mucho recomendado.
Hay que buscarlo por Amazon.
Porque leer ese libro de Einstein no es nada sencillo.
No, es que leer un científico para los científicos y propios del tema. Y pues bueno, como todo pasa en Francia, casi todo, ¿no? Uh-huh. Tenemos que en 1968 termina el Mayo Francés. ¿Qué era esto? Eso era una revuelta estudiantil que puntualmente ocurrió en París y duró un mes. Y de ahí pues toda la revuelta estudiantil, las referencias de las protestas estudiantiles acá en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Entonces pues, si lo han escuchado, pues un día como hoy pasó o fue el origen de ello en Francia.
Uh-huh. Importante ese hecho, digamos que en el desarrollo político y el posicionamiento también de la universidad, no solo como un estamento académico, sino también político, ¿no? Importante eso. Nos movemos un poquito más para atrás y a propósito de nuestro tema del agua, ¿cierto? Entonces, por allá en 1757, ya que nos fuimos bastante atrás, ¿cierto? En el mes de mayo, casualmente, se inauguró el que sería básicamente el primer acueducto de la ciudad de Bogotá, que se llamaba Agua Nueva. Esta obra constituyó uno de los proyectos más importantes de este periodo, dado que conducía las aguas del río San Francisco hacia la ciudad. Para quienes habitan Bogotá o quienes de pronto la conocen, el río San Francisco quedaba en el trayecto de lo que hoy día se conoce como la calle 3 o la avenida Jiménez, sobre todo en la parte del centro. Entonces, de pronto algunos de ustedes quienes han pasado sobre esta avenida hacia la carrera tercera, sí, tercera, segunda, encontrarán que hace unos años en una de estas obras de mejoramiento de las vías, encontraron un puente de estos antiguos que era por donde cruzaba este lecho del río, y pues era como ese primer acueducto de la ciudad. O sea que...
¿Y ustedes sabían cómo se llama un homónimo del río San Francisco? ¿Cómo también lo llamaban? ¿El nombre indígena?
Uy, no me acuerdo.
El río Vicacha.
Vicacha.
El río Vicacha, que actualmente ese río todavía existe, sino que está canalizado y está debajo. Y cuando vamos por el eje ambiental, al costado, si se han dado cuenta...
Solo vemos un espejo de agua.
Exactamente, haciendo alusión a ese río. Que ¿por qué lo cerraron? Que ¿por qué lo canalizaron? Porque cuando yo vivía en Bogotá, en esa época alcantarillado poco... o era muy rústico, pues se inundaba toda esa parte y había muchas...
Todavía sufrimos de eso.
¿Cómo se llaman estos lugares donde... ¿Charcuterías? No.
Sí.
Donde procesan el cuero. Uh-huh. Entonces, se formaban muchos malos olores, todo iba para el río y por eso lo canalizaron.
Ok, muy interesante. Bueno, y muchísimos años atrás, en 1265, nace este gran escritor llamado Dante Alighieri, autor de un texto fundamental para los seguidores de la buena literatura, que es la Divina Comedia, donde trató de explicarse a través de situaciones jocosas, dramáticas y demás, cómo funcionaba este tema del paso de la vida a la muerte, los círculos que lo llevaban al infierno y demás. Un tema bastante interesante, una mirada distinta frente a eso, y sobre todo pues llena de arte, sin miedos ni nada, pero llena de arte.
Hay un videojuego que casualmente se llama de Dante's Inferno. Dante's. Y cada uno de los niveles del juego es justamente recreando cada uno de los círculos que describe Dante. Entonces es muy bacano porque también es otra forma novedosa, actual, para acercarse un tanto a la obra de Dante, pero claro, como cada uno de los círculos es uno de los pecados, entonces cómo se va representando y cómo lo va vinculando Dante con diferentes personajes históricos que padecen cada uno de los niveles. Es bien interesante, ahorita un poco pesado, sí, pero las gráficas son sumamente geniales. Eso es de Xbox.
Y hay veces que uno dice, no, pues lo que uno ve en el colegio, no me pusieron la Divina Comedia, pero me la referenció y aquí eso para qué me sirve en la vida. O cómo se aplica eso en la vida cotidiana, pero en un videojuego.
Por obligación, no por gusto, sino exacto. Por obligación. Y de pronto ya en este rol de docentes, cuando hemos tenido la oportunidad de ahondar un poco más en la complejidad y el porqué de esos textos, nos damos de verdad el gusto de gustarlo, de disfrutarlo, como a mí me pasó en alguna época cuando enseñaba literatura española, poder ver, y como mencionaba Camilo, desde un epicentro político o artístico o movimiento que ocurre en la humanidad, desde ahí se empiezan a segregar varias condiciones que nos afectan o no nos afectan, no, nos han enriquecido socialmente, culturalmente, artísticamente, todas las mentes.
Y yo tengo un último dato ya para ir dando cierre a esta sección. Nos vamos unos tantos años más adelante. Me adelanto a donde llegó John, ¿cierto? En nuestra nave del tiempo. Siempre digo ahí plagiando un poquito la idea de Carl Sagan, ¿cierto? Uh-huh. En 1584, siguiendo con mi tema del agua, entre otras cosas, el Cabildo de Bogotá ordenó la construcción de la primera fuente de Bogotá colonial. El muy conocido mono de la pila, ¿cierto? Aquí había hecho, hay un refrán popular que dice o al santo o al mono, ¿cierto? Que es como decía así, bueno, tiene una historia particular.
Ese, o vaya ese a quejarse al mono,
al de, la mono de la pila. Pues esta fuente, allí digamos que fue como el primer intento de tratar de canalizar o de centralizar donde la gente podía ir a recoger el agua potable. Pues no digamos potable, pero sí el agua limpia, el de consumo para la época. El primer lugar de este mono, esto sí no me lo sabía haciendo la tarea aquí investigando, el primer lugar de este monumento quedaba donde hoy día está el monumento de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar.
En la Plaza Mayor.
Mucho después se movió cerca al Museo Nacional, luego estuvo por San Victorino. O al revés, bueno, pero el caso es que estuvo divagando por estos lugares hasta que por fin se la llevaron para un museo que está en el centro de la ciudad. Pero es un dato bien interesante porque hace parte de la cultura de Bogotá, ¿cierto? Hablar del mono de la pila. Entonces, por allá en 1584, para que no lo olviden.
Sí, aquí en Bogotá. También la Rebeca la han paseado por todo Bogotá. También el por la 26, ese monumento, pues que ya no están las estatuas, pero eran de los reyes españoles, que anteriormente estaba sobre las Américas y después está en la 26. Mejor dicho, trasteamos acá en Bogotá lo que no está escrito.
Casi todas.
Sí. Pero bueno, esta sección era pues para saber un poquito más de lo que ha pasado en la historia un día como hoy. Como es usual, pues les traemos eso, pues, pero es un datos para el almuerzo. Que usted diga, en Biloner escuché esto. Ya listo, ¿qué?
Descreste. Debemos poner ese lema para esta sección de cierre. De descresta a tus colegas con los datos de Back in Time.
Exactamente.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Between the lines. Words that take you out of reality.
So, guys, I want to know, how are you using the water? How are you using the water nowadays or during your whole life, your conscience life?
Well, we live in a country that has got a lot of water because this is a country considered for this enrichment because or around this condition. Some years ago, I waste a lot of water in different activities, cleaning the house or taking a long washer. A lot of activities that we didn't have conscience about the saving the water there.
Well, in my case, in contrast, what John said before, I had a very conscious education about water, and I have to say thanks to my grandmom, because she told me every time, "Hey man, don't waste your time into the shower. Hurry up." And she used to collect the water from the rain, and it was at least in some places a useful way to save water, to collect water and use in another home services. So I think that situation has given to me a lot of responsibility about the using of water. So for example, I don't spend much time into the shower, even I have a long hair, so I take 10-15 minutes, no more than that. And also, I try to save water, to use the water in a appropriate way.
Okay.
In general.
Okay, my case is similar to Camilo just said. In my home, or at home, my mom was using used the last water of the washing machine.
For example, yes.
For the bathrooms, and also.
Wash
the floors with this, and also I remember the water that she used for pasta. She took care to the plants because of the flower works make better the growing of the plants. So was a culture in my house to do that. So in that sense, I think this nowadays situation in Bogota is so familiar to me during my life. Pues bueno, de acuerdo con esto, con lo que acabamos de decir, pues en Colombia, en especial en Bogotá, estamos atravesando por un water rationing. What is water rationing? Racionamiento de agua. ¿Listo? Pues es un tema que ya llevamos como más del mes, ¿cierto?
Sí, claro.
Dos meses. Y pues no sé. Si en casa se han preguntado cómo se dicen algunas acciones que estamos haciendo para ahorrar agua, ¿sí? Hacemos todo automático gracias al razonamiento, pues que es impuesto, pero pues no hay otra manera para hacerlo. Pero no lo sabemos en inglés o tenemos dudas para ello, ¿listo? Entonces, antes de empezar con esta sección, queremos nuevamente invitarlos para que nos manden una pequeña nota de voz a nuestro Instagram en Bill OA, y repito, Invil con V, ¿listo? Y nos compartan sus tips para ahorrar agua, quizás más allá de usar el agua de la última carga de agua, la lavadora o el agua lluvia, ustedes cómo hacen para ahorrar agua, ¿listo? Entonces, Camilo, ¿cuál sería el primer tip?
Okay, so the first tip is turn off the faucet while brushing your teeth. What is the meaning of faucet, guys?
Faucet,
you know?
Yeah, is the thing that you use for open the water in your sinks, water sinks. La mano la platos is the thing that you push or rotate for getting the water. And also there is a Farrah faucet. Farrah faucet, in what translates Farrah llave.
Me acabo de dañar usted el nombre de la actriz. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva.
Está
Para llave.
Para llave in Bogotá. Because in the coast is la pluma.
La pluma. In another places, it's called like canilla.
Canilla.
I don't remember. In Cuba, it's called like la nevera. In Cuba?
Yeah, I have no idea. And the spelling of
I
that?
I think.
And what's the spelling of that word?
Okay. It is F-A-U-C-E-T. Faucet.
Well.
Okay, Jen.
Well, only run the washing machine and dishwasher when you have a full load. What is dishwasher, guys?
Me.
Really?
Yes, at home. I am.
Obsessive with the cleaning. Yes. I've considered buy a dishwasher because I don't know if similar than a, how can I say, secadora?
Dryer.
Right. Because maybe will be appear just one a cup or just one spoon to use the dishwasher. No. I prefer keep away from the this kind of devices.
Yeah.
All right.
Okay. Here in Latin America or countries that are from the third world or in progress or development. Yeah. There is not so common these washers. Those are more common in the US and Europe. And there's a reason why for that, because of the season, the winter season. Washing the dishes with cold water or freeze water is so complicated.
Yeah.
So that's why they designed these dishwashers. In order to have a responsible use of this, dishwasher saves a lot of water. So here in Colombia, we open the canilla, faucet, llave, whatever, what we're going to call it, and we wasted a lot of water. These washing machines take the reasonable water to do the duty of the dishes.
Yeah, that kind of devices save a lot of water. We don't have the conscience about that, but that devices are really, really useful.
Yeah. So, another is, use a low flow shower head and faucet aerators.
What does it mean, man? I don't know that aerators, word. Please.
Yeah. That word aerators is so sounds similar in Spanish to any word.
Yes.
Yeah. What comes to your mind when
like
I say aerators?
Aspersor? Yes. Or?
Yes, but in this case that we are talking about, sinks, faucet, is the thing here in Colombia we say ahorradores de agua. There is a little thing that you plug in the top, on the top of the faucet, and the water starts reducing in like a shower.
And just spread.
And spread it. Yeah, that is aerators.
Okay.
Yes?
Okay. Thank
okay.
you.
I like the word. I didn't know it.
Yep. What about Camilo? Next one.
Okay, well, please, people, be careful with this at home. So, fix leaks. It's important. If you have leaks at home, your bills will be very expensive. So, what does leaks mean?
Leaks. I don't know.
Goteritas, filtraciones,
fugas,
all that kind of things.
Leaks.
Maybe you can make a relation with some famous words some years ago about the WikiLeaks.
Okay.
Those are kind of
filtraciones.
Yeah, I want to say in English, but leaks. So that's the relation. WikiLeaks was an information out of line. So you can make a relation between those events to remember this word.
Yeah.
Leaks. L-E-A-K-S.
Yeah. And I'm going to shift into Spanish.
K. K-S. How did you spell leaks? L-E-A-K-S.
Okay, licks. And I'm gonna shift into Spanish to give you some recommendation with this last recommendation, that is fixed licks. Haciendo la investigación de estos tips, aunque bueno, investigación, no, la verdad, eso es, se encuentra en internet. Encontré una manera para saber cómo encontrar leaks o fugas en la taza del baño. Dicen que comprar un tinte de comida, cualquier color, okay, se le echa en el tanque y no se baja la cisterna, el tanque. Si ustedes ven en la taza como tal, esas lineecitas de colores, porque hay una fuga. Cosa que no se puede evidenciar con el agua limpia cuando se carga.
Bueno, ese tipo aplicaría para personas que tienen como un inodoro blanco. Uh-huh. Pero que cuando es color oscuro, negro o azul, pues es difícil. Uh-huh. Alguna vez, aquí, una junta institucional, fueron a hacer una revisión de fugas desde la empresa de agua aquí de Bogotá. Y pues, claro, la señora encontró que el set del baño es de color oscuro. Entonces, lo que hizo fue tomar papel higiénico y pasarlo por dentro de la taza para detectar si había fugas de agua.
Yo, okay,
muy, un poco avesada ella, pero pues también es una forma también de identificarlas.
Ya estamos muy amplios en este programa, ya hasta consejos para las fugas en casa.
Estamos muy home center, vale la cuña. Sí, sí.
Well, another one. Don't overwater your lawn or water during peak periods, and install rain sensors or irrigation systems. What is this overwater, guys?
I don't know.
No, overwater. Okay, water is, as a noun in English, is agua, right? Yeah. But as a verb, is also when we water the plants, regar. But if we join water with overwater, is something that we just say that is wasting water, yeah? Or wasting water, better. We translate, or we tend to translate from Spanish to English some expressions, but in English there are proper word expressions for that. In this case, desperdiciar agua. It's possible to say that in English, waste water or wasting water. But at the end of the day, it's better saying in an informal let's say fluently way, over water. Yeah, it's like saying over wasting water, all of this. Yeah, desperdiciar. Over water, let's say, is a synonym of this. Okay?
Excellent. So do you have another suggestion?
Yes, yeah, I want a monitor that is monitor your water usage or your water bill, and ask your local government about a home water audit. So, what is bill, people? It's something that... what do you think is bill?
In this case. I'm not sure.
It's like la factura, yeah?
Yeah, it's something that at the end of the month... We
2 months
in Bogotá's cases. Okay, in Bogotá's cases, every 2 months, the bill or the factura, when you check your consume and the how much you have to pay for it. Okay?
Okay, good. So, people, share your knowledge about saving water through conservation and efficiency with your neighbors. And, of course, with us. Please comment in our social media, people. Go ahead. Gente, ¿ustedes se acuerdan cómo es este asunto del ciclo del agua? Yo sé que sí, porque eso nos lo enseñan desde la primaria y nos lo repiten durante años. Y creo que ahora todo tiene un sentido, ¿cierto? Entonces, esto es un poquito de vocabulario para todos nuestros escuchas acerca de este ciclo del agua, ¿cierto? The water cycle or hydrologic cycle. So, the continuous process by which water is circulated around the earth. Water evaporates from the sea into the atmosphere, where it condenses to form clouds and is turned to air as rain or snow. There it flows into rivers and into the ground, thus repeating the cycle on and on. Don't forget, people, evaporates, condenses, flows.
Flows. Y lo hacemos mucho cuando hacen unos solazos por, no sé, 8 días aquí. Y uno dice, uy, va a caer un aguacero después porque el agua se evapora, se condensa y otra vez cae.
Cargan las nubes.
Exacto. So, well, as usual, people, time flies again, and we all hope you have learned about new vocabulary and also new tips for saving water or remembering it or also recalling it. So, water is ours, and it's our duty to preserve it. Okay? So, thank you all, and...
Save the water means save the planet.
Yeah. So, thank you, you too. Thank you, our listeners.
Thank you.
Thank you, people.
And remember to follow us on our social networks, Instagram in BillOA, Facebook in BillOA, and Twitter in BillOnAir. And share, enjoy, discover, practice, and learn
in BillOnAir.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.